Toma la Tierra.
Toma la Tierra.
Coordinación,
difusión
y contrainformación
en defensa de la Tierra.
Defiéndela.
Defiende.
Cuídala.
Cuida.
Agosto de 2015. Programa 46 de Radio Toma la Tierra. Una nueva hora de contrainformación y lucha en defensa de la Tierra, difundiendo en más de 20 radios libres de todo el estado. Este mes, para variar, os traemos un programa completito.
Ecomarcha 2015. Como anunciamos el mes pasado, del 14 al 18 de julio, cientos de personas cruzaron en bicicleta una buena parte de Andalucía. Era la Ecomarcha 2015, convocada por Ecologistas en Acción. Dos participantes nos acercarán a esta experiencia de turismo violento. Nos hablarán de problemáticas medioambientales que amenazan el ecosistema andaluz, desde Málaga con la especulación urbanística hasta Huelva con la contaminación por fosfoyesos.
Fracampada 2015. Del 13 al 19 de julio tuvo lugar una acampada internacional contra el fracking en Subijana de Álava. Innumerables charlas y talleres, debates con luchas de todo el planeta, conciertos y una marcha Vitoria-Gasteiz en una acampada impresionante. Os traemos una crónica en la que incluimos extractos de las entrevistas realizadas por Sinsilik y Ratia.
Los Juegos del Clima. En diciembre tendrá lugar en París la Cumbre Climática de las Naciones Unidas. Según se acerca la fecha, avanzan las preparaciones del mayor juego de aventura y acciones de desobediencia civil, de la biosfera y del ciberespacio. Los Juegos del Clima. Os traemos una cuña propia que repetiremos en los próximos programas.
Madrid, libre de transgénicos. Los transgénicos en primera línea a raíz del debate para declarar Madrid libre de transgénicos. La nueva plataforma Madrid Agroecológico propone la creación de un foro o espacio formativo y unas jornadas de debate donde podamos escuchar argumentos a favor y en contra de todas las aplicaciones.
Completos o de fondo, hoy os traemos varios temas temáticos. Para terminar la crónica de la Ecomarcha, qué mejor que un karaoke. Para la fracampada, el tema Frackiness, de la banda Tictara. Tras la sección Madrid libre de transgénicos, oiremos Fuera Monsanto, de los argentinos Perro Verde.
Y cerraremos el programa con una noticia de última hora. La carga policial contra la bicimarcha anti-TAP en Vitoria-Gasteiz, organizada por Mubitu. Cerraremos haciendo sonar el ska AHT Gelditu de la banda AFU para bailar sobre sus porras.
Recordaros como siempre que podéis escribirnos a info@tomalatierra.org con contenidos, noticias, convocatorias y propuestas, y que tenéis todos los programas en tomalatierra.org.
Y una vez más, que la revolución será en defensa de la Tierra. No habrá donde hacer, no habrá donde hacer, no habrá donde hacer, no habrá.
Del 4 al 18 de julio tuvo lugar la Ecomarcha 2015, organizada por Ecologistas en Acción, que fue un tour en bicicleta, pasando por diferentes etapas, empezando en Málaga y acabando en Huelva. Liliana, que es una compañera de aquí de Málaga, que participa en el proyecto El Caminito, que es un huerto urbano que apuesta por el decrecimiento, entre otras muchas cosas, y la autogestión, ha participado ya por segunda vez en la Ecomarcha y, bueno, pues se la ha hecho enterita este año. Hola Liliana, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, Liliana, cuéntame, ¿qué participación ha habido en la Ecomarcha este año? ¿Quiénes han sido los que han participado? ¿Cuánta gente? ¿De qué colectivos provenían?
Este año la Ecomarcha ha empezado en Málaga y terminó en Huelva. El año pasado empezó, que fue cuando la conocí, empezó en Palencia y terminó en Donosti. Hemos empezado unas 60 personas y habremos terminado unas 100 personas. También es muy importante destacar que eran personas de todas las edades, niños, personas mayores, de todos los colectivos diferentes afines, que no es necesario ser de Ecologista Nación para poder participar. Simplemente querer pasarlo bien, tener ganas de disfrutar con la bicicleta es suficiente. En las diferentes localidades donde íbamos pasando, también se iban sumando gente que a lo mejor participaba ese día. Entonces, a lo mejor hemos llegado a ser unas 150 personas en una cierta acción de cierto día.
Genial, pues cuéntanos entonces cuáles son las problemáticas ambientales que habéis conocido, que habéis denunciado a lo largo de la comarcha. ¿Cuáles destacarías? Porque sé que habrá infinidades. Respecto además a los objetivos un poco de la comarcha, ¿no? Que creo que eran la denuncia de la especulación urbanística y también reivindicar pues un turismo violento, como decía el lema de la comarcha, en bicicleta y no contaminante.
Sí. Este año la empezó en Málaga y terminó en Huelva. Entonces, para mí, lo más importante que, viviendo en Málaga, viendo la especulación inmobiliaria, los cadáveres inmobiliarios que tenemos, los campos de golf que tenemos, es insostenible. Entonces, llegar a la zona de Cádiz y ver otros paisajes ha impresionado. Pero en Málaga tenemos aquí un problema muy importante que el año pasado lo destacamos muchísimo, la ecomarcha, que es el fracking y el tema de la refinería y la plataforma. Y aquí en Málaga tenemos un caso que se está dando, que es en la Cala de Mieja, lo que ocurre que no es conocido. También hay que destacar la zona de Algeciras, con las refinerías, que hay muchísimos problemas allí de ambientales, de salud y demás. Pero sinceramente lo que más me ha impresionado ha sido la mina de fosfoyeso de Huelva. Son bastante desconocidas, afecta a muchísimas personas, está al lado de la ciudad y la gente no sabe ni lo que es.
Cuéntanos, ¿qué son los fosfoyesos, para qué se utilizan y a qué nivel son contaminantes y problemáticos para la salud?
Cuando hablamos de agricultura, sostenible, nos olvidamos que no solamente es el botecito que compramos de producto y que lo echamos a la tierra. Mucha gente defiende que la agricultura ecológica no es sostenible. Lo que no es sostenible es el tema de los fitosanitarios, los productos que se utilizan, los fertilizantes. No sabemos realmente de dónde vienen. Pensamos que es barato porque la gestión medioambiental es barata, porque no se hace. Entonces, lo que son los fosfoyesos es todos los productos de fertilizantes que utilizamos se sacan de unas minas que llevan un proceso que es muy, muy contaminante y no hay dónde guardarlo, ni gestionarlo, ni recuperarlo de ninguna otra forma. Esos productos son radioactivos y son muy, muy contaminantes. Cuando pasábamos por la zona de los fosfoyesos allí en Huelva, me impresionó muchísimo, no solamente por la cantidad que había, sino porque cuando pasábamos allí no había ni un solo mosquito, ni un solo pájaro, había muerte. Hay una densidad en el ambiente que no se podía ni respirar. Pasamos bastante rápido porque la situación no era muy, muy sostenible. Y eso está al lado de la ciudad.
Supongo que, bueno, encontrándonos con estas situaciones medioambientales y estas problemáticas, además de denunciarlas por el paso, contemplándolas en las etapas de ecologistas, habéis llevado una serie de acciones, ¿no? Supongo que para denunciar y para visibilizar las problemáticas hacia afuera. Cuéntanos cuáles han sido estas acciones que habéis desarrollado a lo largo de la comarcha.
La verdad es que Andalucía, tenemos que reconocer, no se mueve mucho con el tema de la ecología y es algo que tendríamos que mirarnos un poquito más. Entonces, de repente que se presenten en tu ciudad unas 100 personas en bicicleta como unos locos gritando y defendiendo un turismo diferente, una especulación inmobiliaria que ha destrozado el litoral, que sea denunciada y hablamos de los distintos recursos que se pueden hacer, pues es una forma de visibilizar. También hemos hecho una serie de bailes y forma de llamar la atención para la gente. También había una serie de exposiciones y distintos tipos de acciones que se hacían, como algún tipo de charla y demás.
Bueno, y supongo que no habrá sido todo malo. Las etapas que habéis hecho han cubierto pues infinidad de parajes naturales de un alto valor ecológico que todavía están aquí en Andalucía. Afortunadamente no todos han desaparecido. Me imagino que en Málaga habrá pocos, pero seguro que en Cádiz y en Huelva habría más.
Lo primero que quiero destacar de la ecomarcha son las personas. Las personas es realmente lo que hace que la ecomarcha sea divertida, que te lo pases bien, que te encuentres a gusto. Pero los parajes me han impresionado muchísimo, los de Cádiz y los de Huelva, sobre todo cuando vives en una zona donde en una playa tienes un edificio al lado y donde no tienes naturaleza y ya está totalmente fuera del lugar de la naturaleza. Entonces, visitar parajes como los de Cádiz y los de Huelva, donde estás en la playa, pero realmente estás en la naturaleza, estás viendo cosas que no estás acostumbrado a ver, se lo recomiendo a todo el mundo.
Bueno, Liliana, pues supongo que el año que viene se realizará, como siempre, otra comarcha, y quería saber si a lo mejor ya se estaba fraguando qué destino tendrá la siguiente, y si hay gente que a lo mejor no se está escuchando, pues a lo mejor se puede dirigir a algún tipo de contacto para estar pendiente y apuntarse para la que viene.
Vale. No se sabe. Cuando termina una ecomarcha, la gente va hablando de lo que le apetece. A la gente le apetecía irse un poquito al norte, porque la playa está bien y hemos pasado calor, pero también apetece pasar un poquito de frío en verano. Las ecomarchas siempre se suelen hacer la segunda quincena de julio. A lo largo del año, a finales del otoño y principios del invierno, ya se sabe el destino. Pero en la página web de Ecologista Nación lo podéis saber visitándola, que hay, aparte de la ecomarcha, hay muchísimas acciones, muchísimas actividades que se puede hacer, y es una buena fuente de información. Y aprovechando que estoy aquí y que soy de Málaga, pues me gustaría hablar también y animar a la gente que participe en el Caminito, que es un huerto urbano que lleva más de 3 años funcionando. Funcionamos de forma totalmente horizontal. Defendemos el decrecimiento, la agroecología, el ecofeminismo. Está abierto a toda persona que quiera participar, no hay que pagar cuota y absolutamente nada. Y todos los miércoles por la tarde, los sábados por la mañana en invierno y los por la tarde los veranos por el tema del calor, estamos allí siempre. Está en calle Zurbarán, al lado del cementerio de San Miguel.
Bueno, ahora estamos hablando con Carlos, que es un compañero de Madrid. Ha participado en muchísimos proyectos, entre ellos el Toma la Playa y el Toma la Montaña, que desarrolló la Comisión de Medio Ambiente de Madrid en el año del 15M, en el 2011. Y bueno, somos compañeros desde entonces. Y Carlos se ha unido desde Madrid al tramo que empezaba de Tarifa, ¿verdad?, de la comarcha. Cuéntanos, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia en la comarcha?
Pues la verdad que muy positiva. La ecomarcha tiene un punto a favor y es proponer otro tipo de turismo respecto al turismo de masas. Así se hizo en un turismo, digamos, de menos impacto, usando la bicicleta como medio de transporte.
Uh-huh. Participaste hace 3 años y nosotras desde Toma la Tierra le dimos cobertura al Toma la Playa, que se organizó en la playa en la zona del Palmar, en la localidad de Palmar, en Cádiz, donde se denunciaba un proyecto de especulación urbanística que iba a acabar con toda la zona virgen de playa y el ecosistema que hay en esta zona. Y esta zona yo sé que la habéis vuelto a visitar, entonces quería que nos contaras un poco la actualización de esta lucha. ¿Sigue todavía vigente? ¿Qué es lo que está pasando por allí?
La lucha sigue todavía vigente y los problemas que tiene ahora mismo la zona son, primero, la gran cantidad de viviendas ilegales que hay desde el Cabo de Trafalgar hasta Conil. Uh-huh. Digamos que esa zona pues es todo la playa del Palmar. No es que sean ocupación, sino que la gente en parcelas, sin ningún tipo de permiso y sin ningún tipo de saneamiento, ni agua potable, ni nada, pues se han hecho como sus casas de playa. Ajá. También es ilegal toda la línea de costa, que está construida con restaurantes o chiringuitos, así. Y respecto al proyecto urbanístico futuro, pues los terrenos ahora mismo son del banco público, la Sareb, pero los permisos urbanísticos y de todo tipo los tienen. Lo único que la crisis en este sentido pues lo ha parado.
Ajá.
El único problema es que no se sabe si se va a volver a reactivar, porque en el momento que haya dinero, pues al tener todos los permisos es posible que se reactive.
Uh-huh. ¿Qué colectivos hay ahí ahora mismo luchando contra este proyecto?
Pues creo que hay una plataforma que se llama Salvar el Palmar,
sí,
en la que lucha activamente el Ecologistas en Acción de Cádiz.
Ajá.
También hay colectivos de las viviendas ilegales que hay por la zona.
Uh-huh.
Que, como repito, pues no tienen saneamiento, lo echan todo en fosa séptica y este tipo de cosas que suelen pasar en nuestro país.
Uh-huh.
Que claro, no quieren que les coloquen una macro urbanización al lado. Creo que la Junta, por lo que nos explicó en la ecomarcha la gente de ecologistas,
sí,
que lo que van a hacer es regularizar toda la zona, es decir, van a legalizar lo que ahora es ilegal,
sí,
y aparte pues van a dejar construir una urbanización con hoteles.
Madre mía, o sea, bueno, seguir una prolongación de Málaga que ya está completamente destruida.
Sí, a lo mejor no tanto, pero un poco con un desarrollo más como se ha hecho en Cádiz, pero el que es un modelo un poco distinto de desarrollo urbanístico, pero sí, en el fondo es más o menos seguir esquilmando por las pocas zonas del litoral que aún quedan sin construir.
¿Destacarías alguna otra lucha o alguna otra problemática ambiental, además de las que ya nos ha contado nuestra compañera Lidiana, que quisieras hacer mención?
Sí, mira, después de Conil, la marcha siguió hasta Sanlúcar y la zona de Doñana, pues conocimos otras problemáticas ambientales. Una de ellas es un proyecto que no se sabe muy bien ahora mismo cómo está, pero sí que la Junta de Andalucía y lo tiene más o menos ahí en el cajón, dragar más aún el río Guadalquivir, que de hecho ya está bastante dragado para que el puerto de Sevilla puedan llegar barcos desde el mar, pero como el calado ahora mismo creo que son de 6 metros, quieren dragarlo aún más para que lleguen los grandes cruceros, ¿no? Que es como la moda que todas las ciudades quieren tener. Y entonces, bueno, pues Sevilla, aprovechando que tiene el río Guadalquivir y que en parte es navegable, pero para que sea navegable pues ha tenido que hacer mucha intervención humana en el lecho marino y la salinidad del agua, casi el agua marina llega hasta Sevilla y se pierde, digamos, un poco la riqueza de mezcla de aguas dulces con aguas saladas por el dragado, pues aún más lo quieren dragar más para que entren los grandes buques. Y ese es uno de los problemas en los que también nos comentaron la gente de Ecologistas en Acción de la zona, que creo que están luchando con otras plataformas también de la zona para intentar pues que no se siga con ese proyecto, porque bueno, no tiene ningún sentido y ya sería pues en vez de tener un río, pues tener un canal de agua. Además de esa lucha, luego pasamos a Doñana, que hay que decir que es bastante espectacular recorrer los veintitantos kilómetros de Playa Virgen por la playa en bicicleta. Creo que fue fue la etapa de esta ecomarcha más bonita.
Sí.
Y bueno, luego en el propio Doñana tuvimos una charla informativa con el director del parque, otra persona de Ecologistas en Acción, alguien de ONG WWF y una persona de la base científica, que no sé ahora mismo cómo se llama exactamente, creo que es del CSIR. Y dentro de las problemáticas que tiene Doñana, pues sí, nos vinieron a decir que una de ellas es el agotamiento de uno de los acuíferos, debido a la gran presión de pozos ilegales que se han hecho en todo ese ámbito geográfico para el cultivo de la fresa y para la agricultura de riego.
Sí.
Y otro de los problemas era el ganado. Hay una excesiva presión en algunas zonas de ovejas y cabras, se comen bastante la flora. Y uno de los problemas más preocupantes, aparte de eso, es la seca, que es una enfermedad que de hecho se está estudiando y se está intentando remediar. No es tan visible como puede ser un incendio forestal, pero está devastando mucho más que los incendios forestales. Es una enfermedad que seca los alcornocales, que seca, bueno, toda la familia Quercus, alcornoques, encinas, y el problema es que los seca y entonces estamos perdiendo, digamos, uno de los emblemas de Doñana, que es la famosa foto del alcornoque dando cobijo a un montón de animales. Sí. Pues ese tipo de alcornoques son los que están desapareciendo.
Carlos, ¿cuál es la situación hoy en día o se han puesto al día de la situación de los linces allí en el Parque de Doñana?
Pues con los linces, digamos que tienen un programa bastante bueno, con bastantes fondos de salvarlo, con la cría en cautividad, pero el problema es que tienen algunos pasos de carretera, que pasa esa carretera, digamos, por la zona del parque natural, por las extensiones de lo que sería el Parque Nacional de Doñana, en las que también hay linces, y a pesar de que se ha invertido dinero y cuando íbamos por la carretera, pues se ve que se han vallado las carreteras, que se han intentado hacer los pasos para que la fauna pueda pasar de un lado a otro sin correr el riesgo de atropello, pues al final, bueno, pues los animales salvajes tienen en su genética pasar por un sitio o pasar por otro, y por muchos vallas o por muchas cosas que pongas, pues al final pasan por encima de la carretera. Y entonces hay un grave problema con los atropellos.
Como Liliana nos comentaba, es una realidad que Andalucía está muy baja en términos de activismo ecologista. Y como habéis podido comprobar con esta crónica de la Comarcha 2015, la situación de esta comunidad es delicada. Sus ecosistemas han sido muy dañados por la especulación urbanística, el turismo, la industria, la agricultura intensiva y las infraestructuras de transporte. Pero no debemos tirar la toalla. Aún nos queda multitud de paisajes, flora y fauna que proteger y respetar.
Internacional contra el fracking se realizó cerca de Vitoria-Gasteiz, en Subijana, donde se pretenden realizar los primeros pozos de Euskal Herria. Algunas participantes de este programa de radio tuvimos la suerte de poder asistir algunos días, y nos quedamos muy impresionadas por la capacidad de organización y de convocatoria del movimiento contra la fractura hidráulica. Por un lado, un programa completísimo con hasta 7 u 8 actividades a la vez, incluyendo charlas informativas sobre luchas de todo el planeta, talleres prácticos de activismo, acción directa o de asamblearismo, presentaciones de libros y documentales ecologistas, e incluso otras temáticas relacionadas como la represión, el hacktivismo, los primeros auxilios o la política migratoria. Y eso entre el lunes y el viernes, pues el sábado tuvo lugar una marcha Vitoria-Gasteiz y el domingo una feria ecológica con juegos rurales y bailes populares. Con este pedazo de cartel y el enorme trabajo de difusión realizado, así como la coordinación con otras luchas de Europa y del mundo, cientos fuimos las personas que llegamos cada día a la fracampada, a compartir experiencias no solo de distintas partes del Estado de Europa, sino de todo el planeta. Y para acoger toda esta actividad y tanta gente, 5 carpas para las charlas, letrinas secas, duchas, una estupenda cocina guerrilla dando desayunos, comidas y cenas, y un enorme comedor. Y uno de esos pequeños grandes detalles que hacen ver el mimo y esfuerzo que ha habido detrás de este encuentro. Para facilitar la expresión en euskera y la comprensión para todo el mundo, se realizaron traducciones simultáneas al castellano y al inglés emitidas por radiofrecuencia. Todo ello organizado por un movimiento asambleario y autogestionado, y abierto a la participación de todas las que asistimos a la fracampada. Cada mañana, una asamblea organizativa informaba de las necesidades en la gestión del día a día, y un enorme panel con turnos permitía que todas colaborásemos en la logística. Y con tanto que hacer, se nos pasó a entrevistar a alguien. Por suerte, las compañeras de Sinchilik y Ratia estuvieron allí para contarlo. A continuación, os acercamos un extracto de su crónica, que podéis escuchar completa en sinchilik.net.
Pues Frankinés es un grupo, una asamblea, un movimiento a nivel de Euskal Herria, que en el que se coordinan todos los grupos locales, digamos, que existen, que se oponen contra el fracking, tanto en Araba, Vizcaya, Guipúzcoa principalmente, pero también con presencia de gente de Nafarroa.
Como ha dicho Luis, bueno, estamos coordinados con a nivel Euskal Herria, digamos, pero también estamos coordinados a nivel vasco-cantábrico, ¿no? Con los colectivos que trabajan en Burgos y Cantabria. Y también periódicamente, periodicidades más largas, nos juntamos con ellos y con ellas y bueno, hacemos acciones o por lo menos intercambiamos información y bueno, nos coordinamos un poco. Entonces, una de ellas fue una acampada con estos grupos en Burgos, ¿no? Entonces, de allí, de ese encuentro, que era un encuentro interno de antifracking, digamos, un poco vasco-cantábrico, surgió la idea que hiciéramos otra, pero esta vez sería abierta. O sea, la interna también, pero también una faceta, digamos, abierta. Entonces empezó ahí a cocerse un poco esta acampada y después, por casualidades de la vida, nos llegó una invitación internacional para hacer una acampada también a nivel, bueno, ellos decían en el norte de España.
Sí que hay habido como grupos de trabajo, ¿no?, que han funcionado, pues eso, programación ya lo he dicho, pero logística era uno de los puntos gordos también, porque aquí eso, no hay nada, entonces había que conseguir todos los espacios que estuviesen a cubierto. Hoy nos ha tocado un poco de lluvia, pero principalmente el problema ha sido el sol, entonces espacios a cubierto, el agua, la energía, que bueno, hay parte de fondo se oye el ruido de un generador, pero también lo que no se oye son unas placas solares y tal que tenemos ahí, que han estado abasteciendo zonas donde se han estado haciendo charlas también. Y entonces ahí ha habido otro grupo de trabajo sobre la comunicación, también un poco el diseño y todo esto preparado. Y el lunes empieza la acampada con nuestros nervios iniciales, con un montón de cosas que querías haber hecho que no estaban hechas, con un montón de cosas que te molestan donde están, que pensabas haber movido y que no esto, pero a las 12 había una inauguración que se hizo con la gente del pueblo de Subijana de Álava, que son los que nos han cedido el lugar para estar aquí todos estos días. Y a partir de ahí arranca eso, pues esta semana loca de actividades, de bueno, de un montón de cosas. Y luego eso, digamos que era el planteamiento del programa, era que había como tres bloques grandes de charlas, charlas, mesas redondas, bueno, diferentes formatos, dos a la mañana, uno a la tarde, en el que podían coincidir cuatro en principio, que luego han sido más, porque bueno, se han ido sumando cosas que no estaban sin cerrar en el programa y demás. Y a la tarde, a las 7, después de esos tres bloques, se hacía, digamos, el plenario. El plenario pretendía ser el lugar en el que, eligiendo un poco personas de diferentes, que venían de diferentes campos y que trabajaban sobre un tema que podía ser similar, y planteasen un poco su lectura sobre, en un tiempo breve, cómo veían la situación, cómo analizaban el problema, y que hubiese también opción para el debate, digamos, entre todo el mundo que estaba aquí. En ese momento no se solapaba con ninguna otra actividad, porque entendíamos que era también importante que todos estuviésemos en ese sitio, que todos pudiésemos aportar también y que generar esos debates.
También paralelamente todas las noches hemos tenido como una oferta cultural, vamos a decir, una oferta cultural también comprometida y también que tocaba temas interesantes, pero hemos tenido grupos de teatro de Gasteiz como La Mostrenca o Jokerendan, hemos tenido conciertos de Amaia Zubiria, Belén, una artista también gasteiztarra, ha hecho
documentales,
bueno, hemos hecho una programación. Sí, bueno, ha surgido así un poco espontáneamente un equipo de jóvenes reporteros, digamos, dicharacheros, y han hecho unos vídeos diarios de un poquito del ambiente, la gente currando, entrevistándolas, a la gente, tal, también a los ponentes que venían, a los talleristas, tal, y bueno, eso...
Algo que ya hemos dicho en varias ocasiones, a no despistarse, a estar un poco atentas a ver qué va ocurriendo también con eso y a seguir manteniendo la presión, sabiendo que hay proyectos de, por ejemplo, del Ente Vasco de la Energía, de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, que se están planteando en Burgos, sobre los que no se está diciendo nada, tampoco se está diciendo mucho del todo todavía de los del País Vasco, pero bueno, habría que ver, y un llamamiento por lo menos a que la gente no piense que eso del fracking está parado, simplemente que por lo menos esté alerta de más.
Escuchábamos parte de la crónica de Chinchilik Irratia de la fracampada. Os recomendamos escucharla entera en chinchilik.net. La fuerza de la lucha contra la fractura hidráulica en Euskal Herria, así como en las asambleas cercanas de Burgos y Cantabria, quedó más que manifiesta y demostró de nuevo que quien intente abrir un solo pozo en estas tierras se encontrará con un muro humano muy difícil de pasar. Podéis saber más sobre estas luchas en frackinges.org, fracturahidraulicano.info y fracturahidraulicaenburgosno.com. Las experiencias de otras zonas del mundo y de Europa trajeron también reflexiones para que la lucha siga avanzando. Por ejemplo, el frente común que se está tejiendo contra la amenaza del cambio climático durante los últimos años en las luchas europeas en defensa de la Tierra. Hablar del cambio climático está permitiendo que luchas como la del fracking en otros países trasciendan la problemática local y digan alto y claro, ni aquí ni en ningún sitio, uniéndose a un sinfín de luchas que se han dado cuenta de que a este lema hay que añadir ahora o nunca. La amenaza del cambio climático es algo a lo que ya estamos llegando muy tarde, cuyas consecuencias las estamos viviendo ya y cuyo efecto en muy pocos años será devastador sobre la vida que conocemos. No debemos parcializar nuestra lucha y nuestro discurso tan solo a lo que nos toca cerca y aquello cuyos efectos son más obvios. El sistema de vida actual está llevando al planeta a sus límites ecológicos y esto no se frenará tan solo parando el fracking. Sin embargo, en el Estado español, este es un discurso poco reconocido e incluso considerado poco estratégico, mientras en el resto de Europa, las luchas tienen ahora mismo como próximo objetivo el COP21. El COP21 es la conferencia de la ONU sobre cambio climático, que la última vez que se celebró fue en 2009 en Copenhague y que el próximo diciembre tendrá lugar en París. Desde Toma la Tierra queremos avivar este debate que ya abrimos en un plenario de la fracampada, porque vemos de una urgencia ineludible hacer lo imposible para luchar contra el cambio climático. Y el COP21 de diciembre en París creemos que es una oportunidad clave para aunar fuerzas en este frente común. A continuación os traemos una cuña de una de las propuestas que se están planteando para la contracumbre, los Juegos del Clima.
Prepárate para los Juegos del Clima, diciembre de 2015.
El mayor juego de aventura y acción desobediente se extiende por la biosfera y el ciberespacio.
En un bando encontramos el siempre cambiante engranaje del poder tóxico, que se manifiesta a través de lobbies de los combustibles fósiles, de los políticos de la austeridad, de los charlatanes de las falsas soluciones, de las empresas patrocinadoras de la cumbre y su muy extendido lavado verde, que descenderá sobre París para abrumar la cumbre del clima de Naciones Unidas el próximo mes de diciembre.
Por el otro bando, encontramos la trama vital de la resistencia, los movimientos globales que luchan por la justicia, que se juntan, bloquean, se infiltran y interceptan, ocupan y crean.
Los Juegos del Clima es una nueva especie de travesura creativa y no violenta que trasciende las fronteras entre la acción online y la acción en las calles. Forma un equipo de jugadores, planea tu misión y prepárate para moverte por las calles de París u otros lugares. ¿Tu objetivo?
Que el juego cambie a favor de la vida.
Somos microbios y montañas.
Humus y humanos.
Serrín y polvo de estrellas.
No luchamos en defensa de la naturaleza.
Somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. ClimateGames.net.
Madrid, zona libre de transgénicos.
A raíz de la polémica suscitada por la declaración de Madrid como zona libre de transgénicos, que ahora Madrid incluía en su programa electoral, se organizó para el pasado 17 de julio un debate en torno al tema transgénicos. Podría haber sido un debate interesante para exponer argumentos a favor y en contra, posibles aplicaciones de la investigación en biotecnología, conocer el estado de la cuestión con cifras actualizadas y, sobre todo, para que los ciudadanos puedan reflexionar con más información para decidir sobre su presente y su futuro. Parece que hay una especie de consenso, o al menos no una oposición tan frontal, si hablamos de las aplicaciones médicas, pero la confrontación aparece en las relacionadas con la agricultura y la alimentación humana, en la que se denomina desde hace unos años la Tercera Revolución Verde. Al parecer, el sector científico se encastilló en una posición cerrada y soberbia, sin dejar lugar a los argumentos, aludiendo a su capacidad para generar verdades universales que siempre supondrán avances fuera de discusión, por lo que el criterio de la ciudadanía queda anulado por falta de rigor científico, saltándose el principio de precaución por paralizante y negando cualquier margen de incertidumbre. Tras leer el artículo publicado en Diagonal y los comentarios de las compañeras de Madrid Agroecológico que acudieron al debate, accedimos también a lo que publicó en su blog J.M. Mulet, un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Lo que se dice en ese blog nos da una imagen bastante real de por dónde va un sector de los investigadores. Únicamente me voy a permitir decir que realmente la formación que reciban nuestros investigadores no debería dejar de lado su parte humanística. Como ciudadanas, nos gustaría que nos diesen argumentos, pues son cuestiones que no pueden tratarse desde la telebasura. Por mucho que las universidades tengan autonomía, desde luego su personal debería tener un código deontológico. Son fondos públicos y de momento no nos han quitado nuestro derecho a la participación, que no va en función ni de nuestro coeficiente intelectual ni de nuestra formación. Todas tenemos derecho a decidir sobre lo que queremos y qué tipo de sociedad queremos desarrollar. Afortunadamente, hay mucha bibliografía donde sí podemos encontrar argumentos para formar nuestra opinión y poder tomar decisiones fundamentadas. Por poner un ejemplo, recomendamos una publicación de Jorge Risman, Cultivos y alimentos transgénicos, una guía crítica, que aun en su versión del año 2000 ya apunta a toda una serie de cuestiones que no se han resuelto y que incluso con el paso del tiempo se han ido empeorando. Seguimos sin aplicar el principio de precaución, que sería el básico antes de liberar estos organismos al medio. Se ha ignorado, incluso por los medios de comunicación, la petición que en el 2013 al menos 800 científicos ya habían firmado en una carta abierta lanzada en el año 1999 para pedir, entre otras cosas, la moratoria durante al menos 5 años de la liberación de organismos modificados genéticamente al medio, así como la comercialización de estas sustancias. ¿Dónde quedan nuestros derechos? Debajo de su prepotencia. Deberíamos pararnos a pensar de una vez si lo que tratamos de paliar con la investigación no es consecuencia de nuestros modos de vida y nuestro desarrollismo, con el que somos capaces de destruirnos y de destruir a aquellos que están aparentemente separados de nosotros por la brecha norte-sur, brecha que puenteamos cuando tenemos nuevas necesidades expoliadoras y colonizadoras, si es que hay alguna diferencia en estos términos. La plataforma Madrid Agroecológico ya ha hecho una propuesta de promover formación y debate para tratar de reconducir todo este asunto y convocar un foro donde podamos escuchar argumentos sobre esta cuestión que está ya introducida en nuestra vida. Nos preocupa fundamentalmente la, desde nuestro punto de vista, incompatibilidad absoluta entre agricultura ecológica y agricultura transgénica, pues la segunda supone una destrucción de la vida del suelo por los biocidas aplicados a los cultivos y por las hibridaciones incontroladas que provocan los organismos liberados al medio. También nos preocupa la tendencia al abandono de la investigación sobre el suelo y sus consecuencias en las dotaciones económicas y en los contenidos formativos de las universidades. Nos encontramos ante dos opciones de agricultura y alimentación incompatibles. Al menos, tal y como se ha venido desarrollando hasta ahora el establecimiento de cultivos transgénicos, guiado por los intereses que alimenta esta industria, bajo el beneplácito de gobiernos y organismos internacionales y ante la desinformación de la ciudadanía. Queremos ofreceros una versión original satirizada de este asunto de la verborrea de nuestros supercocos, en el sentido infantil de la palabra, o sea, que no lo asimiléis a supercerebros.
Declarar Madrid zona libre de transgénicos es un dogma de fe que hay que potenciar con excusas de todo tipo. Tendrían que definirlo mejor, ya que hablan de transgénicos en general. En su panfleto enlazan a un cuaderno de Ecologistas en Acción, organización responsable de actos violentos y de destrozar campos experimentales. ¿Van a hacer una condena sobre estos actos? ¿Legitiman el uso de la violencia? Mientras, investigadores europeos van descubriendo soluciones OMG para problemas de toda la vida, pero no pueden vender la patente a empresas medianas debido al ahogador marco regulatorio que hay en Europa. De modo que el papelito, la patente, coge un vuelo y se larga a visitar a una multinacional poderosa como Monsanto, por ejemplo. Las asambleas son buenas para muchas cosas, pero no para temas técnicos. Estas declaraciones no están definidas en ninguna legislación, ni tienen competencias para aplicarlas, como decían en el primer comunicado. Una vez aprobada, ¿qué consecuencias tendrá? En otras zonas donde se ha aprobado no ha tenido ninguna, y de hecho algunas de estas zonas, como Baleares o Albacete, siembran OMG. Una pregunta de enjundia. ¿Tienen previsto alguna partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento? Esto supondría inspecciones y análisis, que son caros. La legislación debe estar fuera de las discusiones científicas si quieren basarse en los hechos reales, y la administración también. La política, las leyes y la economía deben estar fuera de la ciencia. La violencia es también aplicar unas leyes que las personas deben cumplir porque si no reciben un castigo. Aludir a la legislación como argumento de razón sobre la aplicación de una tecnología es un argumento de obediencia a la violencia, no una explicación razonada desde la experimentación de los resultados. El uso no confinado en el que se propagan OGM al medio afecta directamente al algodón OGM, que se produce de forma no confinada y con el que se fabrican los billetes de euro y la ropa. ¿Qué medidas van a tomar al respecto? ¿Prohibirán los billetes de euro? ¿Pueden señalar algún problema de salud en las personas provocado por el consumo de OGM? No. En cambio es curioso, se puede demostrar consecuencias graves del consumo de ecológicos. ¿Se van a plantear la prohibición? Realmente, en el caso de las semillas OGM, la empresa que las vende debe llevar un registro de cuántas ha vendido y a quién. Por lo demás, dado que es una empresa la que vende las semillas y la que va a ganar dinero, es lógico que esta empresa se rasque el bolsillo y haga los estudios. La evaluación de estos estudios es la que depende de una agencia independiente. Ya le gustaría a Monsanto que la Unión Europea hiciera los estudios sobre sus productos y los pagara la Unión Europea. ¿Tenemos estudios por comercialización de los alimentos ecológicos? ¿Y por qué no? Si tenemos en cuenta los graves problemas de trazabilidad denunciados por la Unión Europea de estos productos, estaríamos justificados, ya que aquí sí podemos tener problemas de salud no detectados. Durante la charla, uno de los argumentos más oídos fue que los OGM están controlados por multinacionales. Curiosamente, los que sostenían estos argumentos eran gente a sueldo de dos multinacionales como Amigos de la Tierra y Greenpeace.
Del blog de J.M. Mulet.
Profesor titular de Biotecnología, área de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Politécnica de Valencia, director del Máster de Biotecnología Molecular y Celular de Plantas e investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, un instituto mixto que depende del CSIC y de la UPV, divulgador de temas relacionados con la biotecnología y la alimentación, autor de Comer sin Miedo y Medicina sin Engaños, y de los productos naturales Vaya Team.
And they found that the genes that were inserted into soybeans transmitted to the DNA of the bacteria living inside us, and certain varieties of genetically modified corn are engineered to produce an insecticide.
I'm looking at the food that's in the grocery store. They say it's safe, everybody eat more. On second thought, I don't really know if it's made with those GMOs. So I'm looking for the non-GMO label.
Entendemos que el discurso de este investigador no debería haberse liberado a la atmósfera, pues víctima de las mismas consecuencias que la manipulación genética tiene en los organismos vivos, sus palabras se le ponen en contra al modo en que una mala hierba se hace más fuerte contra la sustancia que pretende eliminarla. Pero al existir la libertad de expresión, aunque sea en su versión mini, después de la aprobación de la ley Mordaza, no podemos evitar la contaminación que haya podido producir tanto antes como después de su mutación, pues nos consta que tiene muchos seguidores entusiastas.
Keep keep the profits alive while they're spraying on the food with name brand herbicides. And all the while they're spreading their lies. Monsanto destroy a farmer's lives. And the FDA just keeps it all going, saying it's safe even though they all know it's just poison, stealing away your life. And that's what you eat, genetically modified. They don't want you to know. Poison they grow. Profits they show.
Nosotras seguiremos atentas a futuros debates y os proponemos visitar los enlaces del post del programa u otra información a la que tengáis acceso y que os invitamos a compartir. El debate está lejos de concluir, pues son muchas las cuestiones que nos afectan ya en el presente y también para la construcción en común del futuro que estamos imaginando. Ciencia, tecnología, capitalismo y democracia. Aplicación del principio de precaución. Aplicación y riesgos de los transgénicos en cualquiera de sus desarrollos. Riesgos sanitarios. Resistencia a los antibióticos. Nuevas alergias. Riesgos ecológicos. Reducción de biodiversidad. Contaminación de suelos y acuíferos. Contaminación genética. Impredecibilidad de efectos. La biosfera como un laboratorio de alto riesgo. Papel de organismos y gobiernos. Patentes de la vida. Riesgos sociopolíticos. Incremento de las desigualdades, oligopolios de la vida, riesgos para la naturaleza humana, prácticas eugenésicas, y todo ello agudizado por el avance del TTIP.
Directo a ideales y a la lucha en el cemento. Directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero. Mandan los fascistas, los políticos presionen con toda su policía. Se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía. Me sumo con mi letra disparando con mi rima. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto. 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 Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del sucio de Arsani. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente va enfermando y a poco. Te lo digo, te lo canto. 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 Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Fuera Monsanto.
Thank you.
finaliza en Gasteiz la bicimarcha contra el TAP a porrazos contra las participantes. El pasado 25 de julio al 2 de agosto ha tenido lugar la tercera marcha desobediente contra el tren de alta velocidad, que este año recorrió Nafarroa y Áraba, desde Castejón a Vitoria-Gasteiz. Durante los 8 días, la bicimarcha realizó charlas, talleres, mesas redondas, debates, teatro, conciertos y acciones de protesta para denunciar el despilfarro económico, la destrucción ecológica y las consecuencias sociales que suponen las obras del TAP. A la llegada a Gasteiz y como final de la última etapa, se ha realizado una marcha ciclonudista que ha terminado con un ataque por parte de la policía contra las marchistas. Os acercamos a continuación el manifiesto publicado por el colectivo organizador Mugitu, Difusión y Solidaridad. Desproporcionada carga policial en Gasteiz contra la bicimarcha anti-TAP. Para denunciar que el TAP nos deja en cueros, las marchistas decidieron salir desnudas en el itinerario programado por las calles de Gasteiz. Cuando el pelotón estaba preparado para salir del Gasteche, la policía municipal se ha personado en el lugar y ha dado orden de vestirse bajo la amenaza de una multa de hasta 30.000 euros, aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza. Los agentes de la ley se han dirigido a los hombres que iban desnudos y a las mujeres con el torso descubierto, asegurando que la marcha no empezaría a menos que se vistieran. Cuando la chancha ha hecho su aparición, los manifestantes han decidido vestirse para que pudiera iniciarse sin problemas. Finalmente, la marcha ha emprendido su camino, a pesar de que muchos de los participantes masculinos iban sin camiseta. La marcha ha llegado a la calle La Paz, escoltada por la policía municipal por delante y por detrás, y seguida de 3 furgonetas de la chancha. De repente, la policía local ha parado la marcha y 2 municipales en moto han embestido al grupo por detrás de forma violenta para abalanzarse sobre un ciclista desnudo al que han apartado del grupo. Estos hechos han provocado las protestas de las ciclistas y, a consecuencia de ello, otros municipales han lanzado algunas bicicletas contra los manifestantes y además les han golpeado con porras extensibles. A consecuencia de este ataque, una mujer ha resultado herida con una fisura en la mano y una contusión en el muslo con hematoma, por lo que ha acudido a urgencia. La persona desnuda ha sido retenida durante un buen rato y solo cuando se ha vestido han reanudado la marcha. Cuando las manifestantes han llegado a la estación de tren, han sufrido el segundo ataque policial. De nuevo, de modo violento, varios municipales han irrumpido en medio del grupo y han sacado a 2 personas mientras erchainas antidisturbios rodeaban la manifestación. Estas 2 personas han sido identificadas y una de ellas golpeada. A esta última la acusan de amenazas y a la otra de altercados. Parece increíble que por desnudarse en la calle se impida violentamente una manifestación, mientras que la destrucción de la tierra, además de ser legal, es recompensada con ingentes beneficios. Queremos denunciar la violencia desmedida con que ha sido reprimida esta marcha bicicletera, lúdica, pacífica y reivindicativa. Desde Toma la Tierra queremos mandar toda nuestra solidaridad a una lucha que nos parece ejemplar. Y mandarles ánimos e invitaros a todas a bailar sobre las porras de la Ertzaintza y sobre las vías del TAP con el tema AHT Gelditu de la banda A. Tenéis más información en mugitu.blogspot.com.